Aca. Estar informado.
6 minutos. Continuamos en directo desde COPE Jaca. Como te decíamos hace un instante, en directo estamos con el presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bienvenido a la cadena COPE Jaca.
Muchas gracias.
Es la primera vez que visita nuestro territorio en calidad de presidente.
Es la primera vez que visito Jaca en calidad de presidente autonómico del Partido Popular, pero me parece que es ya la sexta vez que hago incursión por las diferentes comarcas de la provincia hermana de Huesca.
¿Le gusta?
Por supuesto, ya son muchos años recorriendo los territorios de Aragón, por lo tanto, me siento encantado y además, cada tierra tiene su singularidad, pero hay que reconocer que la belleza de la montaña, que todo lo que implica el mundo del esquí, que todo lo que atesora de gran riqueza natural, pues es indescriptible, es algo maravilloso y muy relajante también.
¿Ha cambiado en algo sus visitas anteriores a esta? ¿Esta es menos relajante? ¿Ya le han reclamado, solicitado cosas los vecinos en esta visita?
Todas las visitas tienen dos componentes. Por un lado, el de la transmisión de información y por otro lado, el ser receptor también de información. Que viene muy bien para complementar todas las peticiones que, oye, de una manera u otra son justas y que van en función también de los intereses legítimos de cada uno. De eso se trata, de saber armonizarlos y de poder ejecutarlos, porque después para llevarlos a cabo hace falta dinero. Aparte de argumentos y motivación, hace falta dinero. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento donde estamos sabiendo priorizar, una vez que, bueno, se ha salido de la crisis, empieza a repuntar de una manera importante, siempre quedará mucho por hacer. Yo espero que a lo largo del año 19 ya lleguemos a los 20 millones de personas que estén cotizando a la Seguridad Social, cuando la previsión era el año 2020. Eso nos posibilita un sistema, el déficit público se está controlando. Yo creo que en el año 20 podemos llegar ya a tener ese control. A partir de ahí sería ahorro. Habría probablemente algún déficit en cuestión de Seguridad Social, pero quedaría absorbido por el conjunto de lo que es el resto de administraciones, y por lo tanto España estamos en un camino de un gran reconocimiento internacional y por haber sabido no solamente salir de la crisis, sino de haber sabido hacer las cosas bien. No olvidemos que salir de la crisis ha significado un gran esfuerzo del conjunto de los españoles, pero que uno de los causantes de la crisis también ha tenido que ver por un gran endeudamiento privado, tanto el privado como de empresas. Y desde que comenzó la crisis, a finales del 8 hasta estos momentos, han sido 600.000 millones de euros los que se han amortizado. Hay empresas que ya invierten con su propio ahorro. El impuesto de sociedades se bajó al 25%. Hay incluso una bonificación del 10%. Para lo que son esos importes que se quedan en provisión. Por lo tanto, estamos en un buen escenario y, bueno, hay que mejorar, por supuesto que sí, pero España está en un buen momento y espero que las aventuras que todos sabemos que acompañan, por desgracia, en estos momentos a nuestro país, pues no vayan a más y nos permitan seguir creciendo, bueno, al ritmo del 3,1 y 2,5 el año que viene.
Ayer mismo lo pagamos.
Bueno, ayer mismo pagamos, efectivamente, ayer mismo pagamos que la Agencia Europea del Medicamento quedase en nuestro país, con todo lo que implicaba de funcionarios, de consumo, de visitas, de empresas. Pues es una pena, pero es que no va a salir de Gran Bretaña, del Reino Unido, no va a salir para venir a un espacio donde
que tenga también
inestabilidad y que manifiestan que se quiere ir. Estaba todo prácticamente hecho y bueno, pues la desgracia de tener unos irresponsables al frente de un gobierno que piensan más en ciertas cosas que en la convivencia, en la fraternidad de todos y en el crecimiento y en las oportunidades, pues ha traído estas cuestiones.
Vamos más en clave aragonesa. ¿Estamos aprovechando precisamente esa inestabilidad en Aragón, en estabilidad catalana?
Bueno, yo creo que también tenemos que ser justos. Yo creo que cualquier persona de bien no hubiese deseado que esas 2.500 empresas aproximadamente hubiesen salido de Cataluña. Porque no es bueno para la economía catalana y es bueno para el conjunto de la economía del país. Tenemos una gran interrelación económica entre Aragón.
Bueno, somos la región que más les compra.
Efectivamente, entre Aragón y Cataluña. Y por lo tanto los efectos son para el conjunto de todos los españoles y sobre todo los aragoneses. Pero bueno, cuando salen las empresas, un gobierno también tiene que tener algo que se llama atracción. Tienes que ser atractivo y un gobierno es atractivo pues si tiene una serie de parámetros conforme a los que hay que tener, porque las empresas, ¿qué miran las empresas? Las empresas miran el mercado, las empresas miran la situación impositiva, las empresas miran la estabilidad institucional, la seguridad jurídica. En Aragón nos encontramos con un gobierno inestable, con una carga impositiva que somos los campeones del mundo. Nos encontramos después que no hay un modelo económico definido. Y nos encontramos en una situación que hace que de 2.500, estando ahí cerquita, muy próximos, somos vecinos, tenemos modelo de convivencia, de historia, de interrelación desde hace muchos años, pues resulta que a pesar de esos elementos como la movilidad y todas esas circunstancias que concurren, pues se nos van a otros sitios. Y aunque alguno no crea que no influye, claro que influye, y muy mucho que influye.
Hay muchos vecinos de la Jacetán y del Alto Gállego que están muy preocupados, como cualquier aragonés, con el impuesto de sucesiones. ¿Qué tiene que decir?
Pues qué le voy a decir, que es injusto, porque no puedes estar pagando por lo que han pagado tus padres, tus antecesores. Es que nos hemos situado en un sistema en el que aparece el presidente del gobierno de la comunidad y dice, no, mire usted, es que lo que hay que hacer es armonizar. O sea, pide armonización de un impuesto quien es el primero en sangrar el bolsillo de los ciudadanos. Oiga, es que todo no pasa por recaudar. El gobierno de Aragón lleva, en lo que llevamos de mandato, cuando se apruebe el techo de gasto próximo, llevará 1.136 millones de euros más que lo que llevó el gobierno anterior, del gobierno del Partido Popular y del gobierno del Partido Aragonés. 1.136 millones de euros más. Y yo la pregunta que me hago es, ¿y en qué se ha lucido esto? ¿Alguien sabe algún proyecto estratégico de desarrollo que ha tenido lugar en nuestra comunidad autónoma? ¿O todo pasa por ese vicio ideológico que impone Podemos y que el PSOE queda absolutamente subsumido y que en un permanente secuestro asume día tras día? Al final es que el más hooligan de todos está siendo el señor Lambán en política impositiva. Está siendo injusto en sucesiones, está siendo injusto en donaciones. Somos los primeros en patrimonio. Estamos muy altos en actos jurídicos documentados. Apostamos por la logística y ponemos hidrocarburos. Oiga, esta es la realidad de nuestra comunidad autónoma. ¿Y cómo vamos a ser competitivos?
Vamos a lo provincial. Leemos hoy en portada de Heraldo, Defensa decide instalar en Huesca el cuartel general de la división Castillejos. ¿Esto a Jaca le puede afectar?
No tiene por qué afectar a Jaca, al revés. En su día se decide cerrar el cuartel de Sancho Ramírez.
Puede afectar para bien.
Puede significar para bien, por supuesto que sí. Y con gran tristeza ocurre, pero no por ello dejamos de trabajar y de luchar para que se le dé una alternativa. Por fin se dan una serie de circunstancias, porque esto no responde a vicios. Se dan una serie de circunstancias y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pues apuesta porque sea precisamente en Huesca y en el antiguo acuartelamiento de Sancho Ramírez, donde se hagan la posible llegada de lo que es esa división. Bien, yo no voy a dar más datos de los que no los tengo que dar, porque le corresponde darlos al Ministerio de Defensa, y aquí debo ser respetuoso y escrupuloso, pero sí que le puedo decir que si no hubiese sido por el esfuerzo de muchas gentes del Partido Popular, hoy esta oportunidad del cuartel Sancho Ramírez no sería lo que va a ser. Y ahí hemos estado trabajando codo con codo y hemos estado trabajando para que esto fuese una realidad, y además va a duplicar, incluso con posibilidades de seguir creciendo, la situación anterior, hasta tal punto que el propio secretario de Estado, Agustín Conde, pues tuvo que hablar con el alcalde, cuestión normal, por otra parte, para la búsqueda de más espacio con el que poder acometer una serie de ampliaciones en pabellones por los parámetros de las diferentes instalaciones que se necesitaban. Bien, a partir de ahí, supongo que el Ministerio, en fin, los días que procedan, pues dará a conocer ya la noticia, que es una buena noticia por todo lo que significa también de inversión, de consumo, de asentamiento de población, de oportunidades y de crecer también. Yo creo que el cuartel Sancho Ramírez
tiene 200 o 300 militares con sus familias. Pero vamos a Jaca. Si hay afección, ¿es positiva?
Por supuesto que sí. No puede ser de otra manera.
Canfrán viene de allí. ¿Ha visto la estación qué bonita está? Y después de que los actores...
He visto la estación.
Estuvieron presentando la película. ¿Ha visto la película, por cierto?
No la he visto la película. No he tenido la oportunidad de verla, pero lo haré en los próximos los próximos días. Mire, el patrimonio hay que saber recuperarlo. El patrimonio también es una fuente de riqueza. Y hay que saber aprovechar las oportunidades. Me parece muy bien que se haga una actuación. Lo que no me parecería bien es que esa estación quedase como estaba desde hace tanto tiempo y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, que se actúe me parece razonable, de la misma manera que me parece razonable que los cuatro instituciones que ahí tienen que ver, que son las dos comunidades autónomas, las dos regiones, para los dos gobiernos, se pongan verdaderamente de acuerdo y con voluntad decidida de acometer la línea ferroviaria.
¿Se cree la reapertura en 23, como dijo Lambán, en la apertura de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos?
Bueno, lo que sí que queda claro es que el Gobierno de la Nación ya ha puesto en un programa 80 millones de euros al respecto. Lo que hace falta es que por la otra parte se cumpla también y que podamos seguir adelante. Es necesario tener más de una alternativa de conexión ferroviaria en nuestro país. No cabe ninguna duda.
¿Y creo, más ahora?
Y más ahora. Yo creo que con esto todos nos entienden.
Totalmente, pero ¿es prioridad para ustedes?
Si no fuese prioridad, los 80 millones de euros que hay pues, presupuestados en el plurianual, pues evidentemente no figurarían, ni figurarían otras cosas. Por lo tanto, como es fundamental para el Partido Popular, todas las actuaciones que se están llevando en la autovía de Jaca, en la A21, y todas las actuaciones que se están llevando también en Monrepós, y todo lo que se está haciendo ahora, la adjudicación que se va a hacer ahora en breve de lo que es la Lérida-Huesca con la A22, en lo que es el Siétamo-Huesca, sí, que es una inversión importantísima,
que quedan pendientes ahí,
que son de 60 y tantos millones de euros, como es importante también, algo que sé que ha tenido algún conflicto aquí en la ciudad,
pues como
es
la siguiente pregunta.
La variante de Jaca, que es una inversión importantísima de 114 millones.
Voy directo. ¿Hay solución? ¿Se puede modificar ese trazado?
Mire, esto lo debería contestar con total precisión el propio Ministerio de Fomento. Yo lo que le puedo decir, después de todo lo que al respecto he sido informado, es que el Ministerio de Fomento lo que sí que va a hacer es prolongar el túnel todo lo posible. Pero es verdad también, con la finalidad de evitar cualquier tipo de impacto en la medida de lo posible, claro está. Pero allá donde las rasantes no dan, pues no es posible emplear túnel. Y por lo tanto tendrán que irse a un sistema de pantallas para paliar las afecciones. ¿Es posible que esto se ejecute? Sí. ¿Cuándo? Durante la ejecución de la obra. Yo lo que digo es que si volvemos a empezar con estudios, con proyectos, ¿se licitará la variante de...?
El dilatar los tramos...
¿Se licitará la variante de Jaca? Yo entiendo que es fundamental la conexión de la A21 con la A23. Yo creo que es fundamental. Y aliviar toda esa carga que se produce. También es cierto que concurrieron diferentes circunstancias en su día con la venta de superficie, de terrenos para edificar, y que ahora, bueno, pues el malestar justo y legítimo de muchas personas que entienden que, bueno, pues que, en fin, en su día si hubiesen sabido eso, a lo mejor, quién sabe, si no se hubiesen metido en esas aventuras de adquisición de bienes. Pero es cierto también que la variante de Jaca hace falta, es fundamental. Y vamos a confiar en que durante la ejecución, porque así lo han transmitido, el Ministerio de Fomento actúe con las referencias que antes yo le manifestaba.
Claro, es que la preocupación es doble. Está por una parte la de los vecinos afectados del Barrio Norte, y la otra es general de la ciudadanía de Jaca, que se termine Monrepós, que aumente el tráfico rodado y pesado, y no esté terminada la variante. Entonces, el núcleo de Jaca se puede convertir en una bomba de contaminación y con todo lo que ello supone.
Bien, lo primero que tenemos que hacer es dispersar cualquier duda en cuanto a la ejecución de la variante. Y a partir de ahí, el Ministerio de Fomento tiene decidida voluntad de aprobarlo, de aprobar la licitación. Si yo no estoy equivocado, fue autorizado en un Consejo de Ministros ya hace un año y pico, en 2016, y la decidida voluntad es hacerlo. Por lo tanto, yo no desaprovecharía la ocasión. Eso sí, eso no es compatible
con las medidas que
los medios y la aplicación de las medidas que antes manifestaba.
Y entiende, ahora se dirige a esos vecinos, que es suficiente las medidas. Miren, la afección, como nos cuenta, contaminación acústica.
Es que la prolongación del túnel será hasta donde sea posible.
Ya.
Y a partir de ahí, pues como antes le decía, donde las rasantes no lo permitan, habrá que poner otro tipo de elementos. Otro tipo de elementos que tenemos experiencia, cualquiera de nosotros, cuando hemos viajado por carretera, que existen en autovías, que existen en autopistas y que verdaderamente disuaden los impactos sonoros y también visuales, ¿no? Pero que yo entiendo también el legítimo derecho que tiene una persona que de repente pues se ha metido en la adquisición de un inmueble a sentirse dolido, a sentirse incluso engañado en un momento determinado cuando le han vendido
un terreno que podía pasar la variante.
Sin haberle dicho con anterioridad que la previsión era que por ahí pudiese pasar una variante.
Vamos con la unión de estaciones, algo que llevaba en su programa el Partido Popular en las últimas elecciones. ¿Varían algo de aquella unión Astún-Formigal-Candanchú?
Mire, lo que es importante es que consigamos una gran superficie de dominio esquiable. Y que seamos capaces de...
La unión de esas estaciones sería la mayor de España.
Sería la mayor de España y estaríamos compitiendo de una manera brutal en el contexto europeo.
Pues con Andorra y Cataluña de tú a tú.
Y ahí estamos hablando del sector de la nieve, mueve entre 1.400 personas alrededor. 1.400 personas más 15.000 indirectos. Y estamos hablando de que Aramón ya ha hecho unas inversiones alrededor de 200 millones de euros. Y estamos hablando de la gran aportación que hace al PIB de alrededor del 7% de todo lo que es el turismo en Aragón. Y estamos hablando también de que tenemos que pensar en lo grande. Y pensar en lo grande es que entender que yo sé que ha habido algunas cosillas entre unas estaciones y otras, pero conseguir que Astún...
Bueno, están en ello, porque
claro,
ahora
están
mismo
en ello, pero
las dos estaciones del Valle no comulgan ahora mismo.
No comulgan, efectivamente, bueno, pero conseguir que Astún, que Formigal, que Candanchú, con Canfrán puedan unirse a través de los sistemas que hay preconcebidos, significa no solamente un gran dominio, sino significa también que podemos estar en una estimación de inversión de unos 60 millones, pero estamos en una estimación de asistencia de más de 1 millón de esquiadores, con todo lo que significa de potencial económico. Y por lo tanto, vamos a ir solventando las cuestiones menores y vamos a ir pensando en lo mayor, porque es que si no, al final, pues nos quedaremos a la cola de lo que son cada uno de los escenarios que son competitivos y que también atraen y también luchan por atraer esquiadores.
Pues perdone que le insista, ¿qué es lo menor? ¿Qué es lo menor que hay que solucionar? ¿Las relaciones entre Astún y Candanchú?
Pues no quepa ninguna duda que tiene que ser así. Hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que tiene que haber un diálogo por parte del gobierno de la comunidad, para que la realidad de esos dos bloques quede absolutamente consensuado y todo el mundo sepa que es una oportunidad para todos y no un perjuicio para nadie.
¿Por dónde empezaría la unión? ¿Por Astún-Candanchú o Astún-Formigal?
Mire,
la unión
eso,
física.
Sí, pero eso no lo tengo que decir yo. Eso lo tienen que decir los expertos en la ejecución de las obras, eso tienen que decir los que conocen la orografía, los que deciden cuál es la mejor mecánica de actuación. Eso es como si hablásemos de despoblación. ¿Podemos combatir el conjunto de la comunidad autónoma con medidas de despoblación? Sí, pero ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos? ¿Por algún lugar de la provincia de Zaragoza, de la provincia de Huesca, por la provincia de Teruel? Bueno, por algún sitio tendremos que empezar. En este tema lo tenemos que entender como un todo, y yo creo que entendido como un todo podemos acometerlo. Estamos hablando de 60 millones de euros de inversión. Yo creo que es posible.
O sea, el Partido Popular lo lleva de nuevo como prioridad.
El Partido Popular no solamente lo lleva como prioridad, sino que el otro día en el Parlamento ya presentó una iniciativa al respecto que fue apoyada, en este caso también, por el Partido Socialista y por Ciudadanos, para llevar adelante la unión de las estaciones de esquí y hacer ese gran dominio esquiable que es bueno para el conjunto de la comunidad autónoma.
Vamos al tema del turismo, que supongo que lo habrán preguntado, ¿no? En las horas que lleva en nuestro territorio. Aquí en Jaca, concretamente, se inició con Víctor Barrio, cuando era alcalde de Jaca, esa declaración de destino turístico inteligente con el Ministerio de Turismo. Ahora mismo, ¿qué actuaciones tiene el Partido Popular en mente en esta materia?
Mire, en esta materia o en otras materias. Se pueden hacer declaraciones de turismo inteligente, se pueden hacer planes de dinamización turístico.
Es una zona principalmente de servicio, por eso le.
Sí, pero claro, tenemos diferentes instrumentos que incluso desde el propio ministerio se pueden utilizar. Hay planes de dinamización turística. Lo importante es que tengamos bien claro que cada uno tiene que explotar sus singularidades. Oiga, yo soy alcalde de una ciudad. Contiene un gran valor arquitectónico, que tiene grandes edificios, que tiene una gran catedral como tiene Jaca. Uh-huh. Eso sí, por ahora no nos han pedido la propiedad, como hizo Podemos, apoyado por el PSOE, ¿no? Pidieron la propiedad de la catedral de Jaca, la de Tarazona todavía no la han pedido. que tiene además el contexto
no tardarán
que tiene además el contexto de riqueza de la Rieve, que tiene un potencial turístico impresionante. Cada uno tiene que explotar sus singularidades, y no por hacer declaraciones de ciudades inteligentes o de zonas inteligentes, sino porque tenemos que saber ofrecer más. Cuando estamos hablando de la unión de las estaciones de aquí, estamos ofreciendo más, tenemos que ofrecer más y mejor para ser más competitivos. El eje fundamental de nuestra política económica tiene que estar diversificado, y cuando hablamos de nieve, pues tenemos que hablarlo donde tenemos que hablarlo, y cuando hablamos del sector agroganadero también tenemos que hablarlo donde tenemos que hablarlo, y Huesca también es una provincia donde la agricultura y la ganadería han sido puntales, y son puntales básicos. Es que contribuye el 5% al PIB nacional, no es ninguna broma, ¿no? Y cuando estamos hablando de la industria del metal, pues estamos hablando de otras zonas de nuestra comunidad autónoma. Por eso yo lo que vengo a decir es que la diversificación del tejido productivo se tiene que dar en el conjunto de la comunidad autónoma, pero también lo tenemos que dar en cada una de las ciudades. Jaca es una ciudad importante, tiene un sector servicios importante, tiene la nieve, tiene patrimonio, tiene además unas bondades desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente y desde el punto de vista de lo que es esa segunda residencia, que no todas las ciudades lo tienen. Pues aprovechemos lo que tiene y pongamos sobre la mesa elementos de fortaleza para competir. No nos inventemos cosas raras. Aprovechemos lo que tenemos con total fortaleza.
¿Qué me dice el tejido industrial de Sabiñánigo y del Valle de Tena, que también ha tenido reunión, o la va a tener, con responsables del Partido Popular en esa zona? Creo que en Biescas, ¿no?, además.
En Biescas. Bueno, pues en estos momentos se está viendo un repunte de la actividad económica y también del sector industrial. Es verdad que nos hemos encontrado con zonas, y tenemos zonas en nuestra comunidad autónoma, pues con un gran déficit, derivado de una crisis que difícilmente pues se ha terminado de superar en alguno de los sectores. Y ha habido que innovar y ha habido que cambiar, pero yo antes le decía a unos compañeros suyos, miren, la crisis, entre otras cosas, tuvo mucho que ver con el gran endeudamiento que tenía el sector privado. Entre privados y empresas estábamos en unas cantidades importantísimas, pero es que entre privados y empresas se han amortizado 600.000 millones de euros desde que comenzó la crisis, desde el año 2008, y en estos momentos hay empresas que ya invierten con sus propios ahorros. Eso se ha hecho también porque tenemos un impuesto de sociedades que está permitiendo funcionar, porque hay un marco laboral que está permitiendo funcionar. Estamos en un 25% del impuesto de sociedades, más un pico de 10% de bonificación para aquellos que tienen su ahorro, que no lo destinan a dividendos. Estamos buscando, es verdad que todavía queda mucho por hacer y que los salarios pues no han crecido al ritmo que todos querríamos, pero somos conscientes de que ya se empieza a funcionar, que vamos a llegar a los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social el próximo año 2019 y no en el 20 como estaba previsto, que tendremos que hacer algún ajuste en lo que es el déficit, porque la Seguridad Social seguirá dando déficit, pero ya en el 20 probablemente estaremos cumpliendo los objetivos y por lo tanto saldremos de esa situación, tendremos ahorro y podemos destinarlo a bajar la deuda pública. Ese es el camino correcto que tiene que tener nuestro país, y si lo sabemos entender, generaremos más oportunidades. Cuando generemos más oportunidades, conseguiremos bajar los impuestos, si es que hay algún gobierno que no sea precisamente el del derroche ideológico, pensando que solo hay ricos y pobres y cosas de estas, y piensa que las clases medias son las que sacan un país adelante. Conseguimos bajar los impuestos, conseguimos subir los salarios.